¿sabes? Un negocio es cualquier actividad, ocupación, método que tiene como un fin obtener una ganancia. Es decir, un negocio es la actividad económica que busca obtener utilidades principalmente a través de la venta o intercambio de productos o servicios que pues satisfagan las necesidades de los clientes y obviamente tú como dueño. Vamos a hacer unos 3 o 4 podcasts más acerca de las cafeterías. Y fíjate que en esta parte vamos a ver con quién trabaja el dueño o barista. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde la cocina. Si es tu primera vez, suscríbete. Fíjate, el objetivo final del barista es crear una experiencia placentera para los clientes mientras cumple con los pedidos de bebidas, alimentos. Él es el jefe de la barra y muchas veces es el jefe o el encargado del local. Entonces, a menudo colaboran con el dueño, con el gerente de esta tienda, de esta cafetería, para garantizar la satisfacción del cliente y aumentar los ingresos de pues la cafetería, ¿no? Del establecimiento. Ahora, fíjate que en México cada vez hay más apertura de los jóvenes hacia las cafeterías de especialidad. ¿Por qué voy a hablar de las cafeterías de especialidad? Porque es ahorita lo que está en boga. Tal vez más adelante estén otros, y de hecho te voy a hablar de esto más adelante también. El café de especialidad se ha vuelto muy popular en los últimos años en el país, especialmente en ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla, Pachuca, etc. De hecho, he estado visitando bastantes y pues te debo decir que hay unas gratas sorpresas y hay unas que están horrendas. Y no porque lo diga yo, ya digo, es mera opinión personal. Sin embargo, te voy a enseñar el porqué de esto. O sea, muchos están buscando jóvenes porque pues realmente es una mano de trabajo barata, debo de decirlo, esa es la realidad, porque son rápidos, porque tienen la energía y la chispa que a muchos les gustaría tener, y hay muy pocos quienes buscan una opción sofisticada o personalizada en cuanto a su personal. Ahora, antes de eso, vamos a ver que el significado de barista se alusiona al especialista que sabe preparar diferentes bebidas con café en el restaurante, cafetería, barra, bar, etc. Ahora, puede ser en máquina cafetera, prensado, por goteo, inmersión, etc. De brew. En ese sentido, tal vez contratar un barista no debería ser una decisión tomada a la ligera, porque muchas veces depende de la pericia de en este caso el barista, conservar a los clientes y mantenerlos felices con el sabor de siempre. Yo te voy a contar algo. En la mañana tenía una chica que era barista muy buena y en la tarde tenía otra que era muy buena también. Y mucha gente llegaba a buscarlas. En otra de las cafeterías tenía un chico y a otro. Uno, te debo decir, era súper mal encarado. Saludos, si me llegas a escuchar, sabes de quién hablo, Wolf. Pero, era una persona increíble, ¿no? O sea, vamos, atendiendo, y de todo lo demás también. Pero, sí, sabes que sí buscamos a veces esa parte de los baristas, de que de verdad se complementen contigo. Y yo te lo digo esta vez como cliente. Porque sí, es bien fácil siempre hablar a veces como patrón. Pero a ver, esta vez como cliente. Muchas veces, por ejemplo, hoy fui a tomar un café con mi chica y de repente veo que el barista estaba en lo suyo, estaba en su onda, no te quería atender. Era difícil estar hablando con él porque pues simplemente no se prestaba, ¿no? Entonces hizo la relación que es cliente, barista, o bueno, cliente de negocio, rasposa. no es que no vaya a regresar, tal vez regresaré, no sé si él era el dueño. Si eres el dueño, pues tache, ¿no? O sea, él es la cara literal del negocio. Si es el barista, tache también, porque es la cara del negocio. Y eso es a lo que quiero llegar. O sea, si alguien te atiende mal, de repente tú ya no vuelves. Y hay que tomarlo bien en cuenta. Entonces, ¿cómo es el trabajo como barista? Pues mira, puede significar mil cosas diferentes. No es lo mismo un barista en la cafetería de un hotel. No es lo mismo en un banco. Recuerdo el banco ICSE, tenía un barista que te preparaba el café en lo que estabas ahí. Quienes solo preparaban de repente pues bebidas básicas de café y espresso y tisanas, ¿no? A diferencia de un barista de una cafetería llena o de una cafetería, por ejemplo, en una playa donde sirves bebidas congeladas, o bueno, en este caso frozen o smoothies, a un barista de especialidad. No es lo mismo. No es lo mismo el barista que lo tienes sirviendo pasteles, sándwiches, bagels, productos para el desayuno, al barista que de repente están saliendo cosas que ni siquiera tienen que ver, por ejemplo, Coca-Colas, otro tipo de refrescos, sodas italianas, tés fríos, bebidas ya preparadas. No, no es lo mismo. Fíjate que sí hay una creciente oferta de empleo en las cafeterías de especialidad. Hay baristas muy bien preparados, baristas que conocen su grano, baristas que no lo conocen. Por ejemplo, el día de hoy, como te comentaba, fuimos a la cafetería, yo pedí un espresso, mi chica pidió un cappuccino. Oye, ¿de dónde es tu café? Ah, tal lugar. Lavado. Y ya. Yo quería saber más. Yo tal vez porque dicen, ay, es que este tipo es payaso, ¿no? Pero no. O sea, realmente no era por eso, sino porque realmente me interesaba. Y cuando vi que llegaron las demás personas y que de plano también les pasaba lo mismo con este chico, dije, oye, este chico tiene un problema grande. Yo te comenté que tenía un chico que era mal encarado, pero hacía muy bien su trabajo. Muchos lo buscaban solamente para su café mañanero. O sea, era a él, literal. Yo lo aprendí a la mala. Aprendí la mala que yo no podía ser el barista de una cafetería todo el tiempo porque yo tenía otras cosas que hacer también importantes, que es el siguiente podcast donde vamos a hablar acerca de cómo va a estar planeado este inventario, este menú. Y es algo que les he venido prometiendo que no había tenido tiempo, disculpen, pero bueno, pues así son los trabajos. Ahora tengo un poquitín más de tiempo y me voy a dedicar más a esto. Ahora, aparte de eso, de que el barista es la primera cara con el cliente, pues tenemos que tomar bien en cuenta que debe de saber preparar diferentes tipos de café. ¿Por qué estamos queriendo abrir una cafetería? Es lo ideal. Puedes entrar al barista tú mismo si tú ya tomaste un curso. Si no, voy a dejar uno. Me han estado pidiendo mucho acerca en redes sociales. Tengo como unas 8 o 10 personas que me han estado diciendo, ¿sabes qué? Haz un video o haz algo. Y pues lo he estado pensando seriamente, ¿no? Pero antes de eso, pues también te tengo que decir, tu candidato debe de ser una persona curiosa y amante de autoeducarse. Y bueno, pues de la educación, ¿no? O sea, el barista debe estudiar donde no debería preocuparse, porque hay muchas academias de café en México o instituciones especializadas en café y otras bebidas, pero no. O sea, de verdad, no solamente es que tomes el curso, es que de verdad te apliques. Debes de conocer diferentes granos de café, cómo mantenerlos frescos, sus métodos de conservación, el uso, mantenimiento de máquinas de café. Debes de saber tú y el barista cómo funciona tu máquina que ya tienes a fondo. No sabes cuántas personas veo que de repente tienen unas máquinas impresionantes. Hay una cafetería en Nesa que tiene, creo que es de 6 grupos. Imagínate una cafetería de 6 grupos. O sea, es un tren ahí. Y creo que nada más funciona un grupo. O algo así. No sé, o sea, los chicos se enojan. Tiene unos chicos que, la verdad, o sea, te tratan mal. No les interesa el trabajo. Y eso tú como patrón, te van a decir, tienes que ser el líder. No, no solamente es que seas el líder. Lo que tienes que ser es una buena guía. Porque tú eres el que marca el pulso del negocio. La gente, tus clientes te podrán la cadencia del negocio, pero tú debes marcarles el pulso y por dónde van las cosas. No es lo mismo que lleguen a tu cafetería y que los veas sentados, a que los veas haciendo algo. De hecho, a la gente mayor le da gusto ver a los jóvenes trabajando. Por eso es que tantos chavitos en las cafeterías de repente te puede ayudar a vender más. Además de que tú les ayudas a ellos, págales bien, dales sus horas. Si van a trabajar más tiempo, págales. O sea, haz lo que tienen que hacer. O sea, vamos, no es tan complicado. De hecho, es más complicado mantener un buen inventario que mantener bien a la gente, ¿no? Yo lo comenté en algún podcast pasado, yo los tenía turnos de 7 horas. Era raro que los hiciera doblar turno y bueno, pues doblaban turno, se los pagaba y se acabó. O sea, la gente trabaja por dinero, la gente trabaja por reconocimiento, por su significado. Entonces, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Al final eres el dueño de los medios de producción, entonces, pues, adelante. Ahora, ellos también tienen que mantener esos altos estándares de calidad de higiene en la cafetería, apoyarte en todo lo relacionado con el mantenimiento, porque ellos aprenden, tú aprendes, mantienes el negocio y aparte bajas el costo del mantenimiento. Por eso te digo que es bien importante que sepas todo. Métete un cursito, aunque sea leve o pequeño de electricidad, métete todas esas cositas que son clave en tu negocio. Ahora, esta persona, el barista, debe de estar disponible para el tema de la finanza de tu local, que es el cierre de caja, las ventas, las compras, la contabilidad, mermas, todo esto. Él te debe decir, si tú también vas a tostar café, bueno, no es que sea necesario que sepa de máquinas de tueste, pero podría ser algo que ya sepa y que puedes tú también ahí empezar a explotar con él. Ahora, sabemos que, bueno, contratar personas jóvenes en las cafeterías pues tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, sí, los jóvenes son entusiastas, están más dispuestos a aprender, probar cosas nuevas, pero también son más dispersos, ¿vale? Es beneficioso para la cafetería porque se mantiene fresca, actualizada, hasta en la música. Además, ellos cuando salen, pues te dicen, ay, mira, vi esto aquí, vi esto acá, vi esto allá, esto me pareció bien, esto sabes que la gente no le está gustando. La gente a veces tiene más oportunidad de abrirse con ellos y pues su energía se puede contagiar. Entonces pueden trabajar a un ritmo más rápido y su energía a veces llena los lugares. Entonces, aunque no tengan tanta experiencia y que pueden requerir más entrenamiento y supervisión, porque es lo que te digo, son dispersos, realmente con que tú te asegures de respetar las leyes, de que ellos las respeten, de que tú les des su trabajo en condiciones justas y seguras, y en general que todo lo que les estés enseñando sea útil para que ellos sean útiles a ellos mismos y para que por lo tanto también sean útiles para ti, porque pues realmente tú eres útil para ellos, les das trabajo y ellos son útiles para ti porque pues te están generando dinero. Hay cafeterías y conceptos basados en esto. De hecho, fue algo que pasó con Starbucks hace mucho tiempo, que contrataban jóvenes, chavitos, blancos, para que atendieran. O sea, de hecho, por eso se hizo famoso en esos tiempos, ¿no? Y fíjate que no es algo malo, pero bueno, lo que les puedes inculcar son las responsabilidades generales de un barista, que son saludo a los clientes al entrar, proporciona a los clientes los menús de bebidas y responde sus preguntas sobre los ingredientes. Ahora, esto de las preguntas sobre los ingredientes es bien importante por una razón. Como yo te comenté, fui a una cafetería, el barista traía cala de malos amigos y pues realmente no fue grato. La realidad es que no fue grato. Cuando un barista no es grato, híjole, la estancia dentro de pues se vuelve rasposa, o sea, áspera en este caso. Ahora, los jóvenes es más fácil que se adentren a tomar los pedidos prestando atención a los detalles. y una buena atención a estos mismos detalles. Por ejemplo, preferencias de mezcla de café, azúcar, lácteos, no sé. Le puedes preguntar a las personas, ¿no? Y eso va para ti también. Si tú eres el que va a atender, clávatelo en la cabeza. O sea, busca qué está necesitando, buscando el cliente para satisfacerlo. Fíjate que tenía un amigo que decía que el dinero estaba en la barba. Y luego así lo decía. Ah, es que el dinero está en la barba. Pero pues nunca dijo que eran hacerles la barba al cliente, ¿no? Pero al final de cuentas es así. El capitalismo no perdona, ¿no? Y bueno, antes de despejarnos de estos temas, otras cosas que les debes de enseñar es que sirvan las bebidas, por dónde recoger el plato, por dónde recoger los muertos, que eso es lo que se le dice cuando, oye, ¿sabes qué? Levántame los muertos, que es, oye, ¿sabes qué? Todo esto ya se lo acabaron, quítalo. Que sirva bien, aparte, las galletas, que sepan de qué es. Por ejemplo, yo tengo ahorita un problema por un medicamento que a la nuez no me cae bien. Entonces, pues si algo trae nuez, acabo mal, ¿no? Por ejemplo, también que deban cómo recibir y procesar los pagos en efectivo, tarjeta de crédito, si tienes cupones, si no los tienes, ¿Qué harías, por ejemplo? Y esto es algo para que reflexiones. ¿Qué harías si no tiene el cliente dinero? Vas a sobre todo pagar con tarjeta un café de 50 pesos y no tiene dinero. No pasa su tarjeta. Ya se lo tomó. ¿Qué haces? ¿Le vas a pedir el celular? ¿Le vas a pedir el INE? ¿Qué haces? ¿Le llamas a la policía? Esas son preguntas para reflexionar y que debes de verdad meterte en eso. Porque pasa, a mí me pasó muchas veces que me llegaron clientes que de repente no tenían dinero y no sabes qué, joven, yo traía, y había veces que acababa regalando el café. Hubo otras que les decía, pues deme lo que usted considere, no me iba a pelear con la gente, además de que no puede ser nada más. O sea, tienes que entender esa parte, ¿no? Entonces, y eso deben de saberlo manejar, porque de repente tú, si te va muy bien y abres otra, ¿qué va a pasar con ellos? Todos esos son manuales que tú vas haciendo. Que bueno, de eso también hablaremos mucho después. Ahora, aparte de esto, pues que tengan el área de la barra limpia, que sepan cuántas tazas y platos limpios hay. Yo tenía clientas, lamentablemente esta vez fueron clientas, que me robaban las cucharitas del espresso. Por ejemplo, me robaron tazas y platitos, servilleteros, se llegaron a robar estas azucareras, ¿no? Y bueno, aparte de esto, tiene que verificar que el equipo funcione. Pues imagínate que llegan, tú no vas a abrir ese día porque tú estás haciendo las compras y, oye, ¿sabes qué? No está funcionando la máquina. ¿Qué va a hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Ah, bueno, pues existe un manual que háblale a tal persona. Pero si él ya sabe de su máquina, si tú ya sabes de la máquina, si ya le saben los truquitos a tu máquina, esto puedes ir reduciendo ese costo. Por otro lado, bueno, pues cumplir con las normas de salud y seguridad. Ya sabes, que sepan utilizar un extintor, es importantísimo. Que sepan cómo separar la basura, que sepan cómo conservar los alimentos, eso es importante. Y bueno, pues comunicar los comentarios de los clientes a los gerentes o a ti, y pues recomendar nuevas cosas a los menús. Hay veces que el mismo cliente es el que te está diciendo, ¿sabes qué? Te hace falta esto, o me gustaría esto, o creo que esto es lo que no hay en tu cafetería. Entonces tú tienes que hacer un trabajo de conciencia para poder ampliarte o reducirte. Otros requisitos y habilidades que pues vas a ir desarrollando y que de verdad espero que vayas pues aprendiendo, esa es la realidad, que vayas aprendiendo, por ejemplo, cómo se elaboran las cervezas, cómo se tuesta el café, cómo es la fermentación del café, cómo es la línea, ¿no?, de trabajo del café, o sea, toda esa rastreabilidad. Por ejemplo, normas de saneamiento, que ahora le dicen HACCP, que bueno, pues también veas las necesidades de trabajar varios turnos, no solamente uno, dos, tres, porque hay cafeterías que trabajan tres turnos, ¿no? Y a veces es muy pesado el trabajo, pero bueno, pues trabajan menos tiempo, pero pues van a trabajar más rápido, no sé, tú tienes que verlo. Eso sí, fíjate que tengan habilidades matemáticas básicas. De repente hay meseritos que, hijo, sacan la calculadora para hacer la suma de 50 pesos de un café y 35 de una rebanada. Entonces te quedas de, pues, no sé, capacidad de medir las preferencias de los clientes. Y bueno, pues desarrollas tu habilidad de comunicación. Ahora sí, yo creo que sí deberías de agarrar chicos mínimo que pues tengan 18 años. En alguna ocasión yo tuve una chica que tenía 16 años, vinieron sus papás, me dieron un permiso por escrito para que ella trabajara. Yo traté de meterla al seguro, pero no se podía. Tuve muchos problemas. Entonces, bueno, aquí Seguro Social México. Entonces, pues le daba el dinero a la chica. O sea, te debo decir que ahí no cumplí. Sí, estuvo un tachizote para mí. Pero no había, no tenía de otra. Ahora, fíjate que vamos a hablar para darle un pequeño, pues no cierre a este tema, pero sí darte una introducción al siguiente. Como te dije en el principio de este podcast, todo acerca de tu negocio, que es la actividad, ocupación, de método que tienes como fin para obtener ganancias. Fíjate que ha cambiado bastante el mercado. Entonces, estaba en una ponencia de Unilever y te mandan su revista y todo. Y ahora están metiendo concepto y sobre concepto y sobre concepto. Y yo creo que ahí hay algo que no está cuadrando mucho, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita estaba viendo café para llevar de una barra de especialidad. Haces un comercio veloz. Pues la cafetería por lo general es un comercio veloz. O sea, lo que no es veloz es cuando la gente se queda a comer, a tomar café, a chismear, a todo esto. Por ejemplo, café y flores. O bueno, que pues es una cafetería que te vende ramos y que para ocasiones especiales, etc. Luego, catering de café, que este está muy interesante, que es la cafetería que brinda servicios de café móvil para eventos, oficinas, fiestas. Nosotros en alguna ocasión fuimos a alguna escuela acá en la colonia, creo que fue en la colonia Namos. Bueno, el chiste era en la delegación Benito Juárez. Y hicimos un servicio de crepas y café. Interesante. De hecho, deja muy buen dinero. Lo que sí de repente es que es muy duro. O sea, sí tienes que llevar más personas que te ayuden, etc. Pero deja buen dinero ese, ¿eh? Y aparte son cosas vendidas. O sea, eran, creo que habían sido 70... ...80 crepas con su café, y ya estaban pagadas, se las comieron o no, tú no te preocupabas. Entonces lo único que tienes que hacer es sacar el costo y listo. Sabes si vendes o no vendes. Por otro lado, café de autoservicio, para mí no me conviene. Imagínate una cafetería de cápsulas, que por ejemplo eso es lo que pasa allá en esa cafetería de Nesa. Tenían una máquina grande, se les echó a perder. Otra máquina de dos grupos, se les echó a perder. No les duró ni dos meses. Y de repente tienen una máquina de seis grupos, que nada más sirve un grupo y se acaba. Y al final de tratar, y fíjate, los chicos trataban de hacer arte latte, y de repente Ya tienen una máquina de cápsulas de café. ¿Qué sentido tiene eso? No lo tiene. Y aunque suene a una payasada mía, de verdad no lo tiene. En ese caso, te lo haces en tu casa y ya no, y no tiene aparte el mismo sabor. Hay gente que le gustará porque algunos cafés vienen endulzados. Pero si al cliente le gusta el café endulzado, pregúntaselo. Por eso es importante esa comunicación que puedes tener con el cliente. Ahora, hay tostadores de café. De hecho, aquí en la Colonia Moss también hay otro que tiene su cafetería y tiene un tostador. Tuesta muy bien el tueste medio. Sin embargo, no sé por qué a fuerza hace una torrefacción. Para mí no tiene sentido, para mí. Tiene un buen café. No es necesario la torrefacción, para nada. Saca más sabores tánicos. Pero bueno, pues es una persona que no tiene ya ganas de aprender, ¿no? Por ejemplo, una vez iba con una playera de cafetería de especialidad de las que yo tenía. Y se me olvidó. O sea, y aunque llevaba un chaleco, pues se me olvidó y se ofendió muchísimo. Ay, no, es que esos cafés ácidos que... Pues oye, el café es ácido porque viene de una fruta, porque pues, es natural, etc. de cosas. Y no los aceptan, ¿no? Híjole, entonces tienes que ser muy abierto para aprender. Por otro lado, bueno, pues hay café librerías. Yo de hecho tenía una pequeña biblioteca para los clientes. Era muy interesante cuando veías a la gente tomar un libro, regresar para leer ese libro y regresar 2-3 veces hasta que acababan el libro. Y pues era interesante. O sea, el libro nos hacía vender café. Hay otras que tienen música en vivo, otras que venden vino, otras que venden cerveza, otras que tienen cafés especiales, café artesanal. Otra que utiliza... tostadores locales, otra que tiene, aparte de tuestes locales, tiene cafés de otros lugares del mundo. Bueno, el chiste es de que tú le veas. Ahora, aparte de esa sesión con Unilever, que lo que sabemos de Unilever es que estos eventos, que de hecho fue un evento online, aparte de que son súper interesantes, es un gran embudo de ventas. Un gran embudo de ventas. Pero hay cosas que merecen ser compartidas. Por ejemplo, hablaban de menús ultra eficientes, donde reducían al mínimo sus residuos y potenciaban al máximo el sabor de los platos, ¿no? Por ejemplo, no solamente tenían cortes buenos o de primera calidad, hablaban de beneficios ganar-ganar, técnicas. ¿Qué digo? Todo restaurantero, todo chef, todo barista quieren un menú ultra eficiente. No desperdicies nada. Pero pues eso es imposible. Siempre va a haber merma, siempre va a haber algo que aparte se tira, algo que se te echa a perder, algo que se lo coman. Entonces, pues tu chamba realmente es tratar de reducir significativamente el desperdicio de alimentos y pues planificar eficazmente el flujo de trabajo detrás de la barra y enfrente de tu cocina. Pues eso es lo que de verdad tienes que eficientar. Por otro lado, tenían pues ciertos nombres. Por ejemplo, menús modernos. Decías, bueno, pues ¿qué es un menú moderno? No, pues tal vez, fíjate que si eso se lo preguntas a un joven, te podría dar algo mejor que lo que te estoy dando yo. O sea, ¿qué para ti qué es algo moderno? Porque digo, a todos nos gustaría la comida con sabor de hogar, pero es que si ponemos moderno, por ejemplo, ponemos cocina molecular, pues realmente ya no es tan moderno, ¿no? Ya que eso es como del 2008, 2010. Pero sí, o sea, moderno es atreverse. Para mí sería atreverse a otro tipo de combinaciones que tal vez para muchas personas sonaría exóticas. Para otras no. De hecho, el otro día probé un café con piña. Muy interesante. Tenía un jugo de piña, tenía café. Súper interesante, muy agradable el sabor. Pero bueno, pues así sucede. Ahora, esto sí te lo recomiendo. Y que son alimentos para sentirse bien. Fíjate que esos alimentos para sentirse bien, positivos, sabrosos, que estimulan la mente, el cuerpo, el espíritu, pegan bastante bien. Ahí había la directora global de nutrición, Ria van der Algo, lo decía, que los clientes hoy se preocupan por su salud. Yo, por ejemplo, no me fijo tanto en mi salud, pero sí te puedo decir que busco experiencias, no es que sean más saludables, pero que sí sean más variadas. Pero por ejemplo, sí me llegaban muchos clientes que me decían, oye, ¿sabes qué? Quiero leche de almendras, de soya, de avena, de muchas cosas. Y eso hacía que de repente yo pudiera vender más. La cosa es ver si te conviene, porque por ejemplo, a mí la leche de soya muchas veces se me quedaba y no podía venderla. Entonces acababa, pues no tirándola, pero nos las acabábamos tomando nosotros. Entonces sí, no es como la gran recomendación. De hecho, tenía yo un proveedor que vendía leche de soya en polvo y pues quedaba bien. Digo, la tenías que hidratar y todo esto, pero pues quedaba bien. Por otro lado, estas dos vienen muy de la mano, que es la felicidad de compartir, que es donde pues obviamente tú estás compartiendo tu comida, donde hay sabores muy marcados, ingredientes únicos, y se mezcla pues de una forma bestial. Es lo que iba a decir, bestial. ¿Por qué? Porque hay alimentos silvestres que son de tu entorno local, que son diversos. Por ejemplo, estábamos en Mérida y en la cafetería había un menú que tenía, era un espresso frío, pero te la daban con una galleta con habanero. Muy interesante, el habanero no picaba tanto, pero sí tenía el sabor, sí tenía cierto picor. Pero era interesantísimo. Muy, muy, muy interesante. Por otro lado, ¿qué más? O sea, todo esto que son, que lo que es sostenible, las flores, bayas. Por ejemplo, es lo mismo que te digan moras de la selva, como los de broté, a que te digan moras silvestres, a que te digan moras, o que te digan frutos rojos. O sea, todo eso, aunque fueran las mismas bayas, o sea, el mismo fruto, el nombre te está vendiendo cosas diferentes. Y yo creo que eso es lo que de verdad tenemos que empezar a tomar en cuenta. Lo que sí yo te recomiendo, aparte de que ya metas más verduras a tus menús, que eso pues también lo tocan ellos. Sí, el plato vegetariano está cobrando pues bastante protagonismo, pero yo te recomendaría lo que ellos dijeron y que para mí fue lo más importante de todo, fueron los contrastes inesperados. Sí, cómo está ahí el calor, frío, picante, dulce, los sabores umami. Por ejemplo, recuerdo mucho que en la universidad nos decía una chef que se llamaba Diana, no, pues deben de probar cosas raras. O sea, me acuerdo de una panacota que nos hizo hacer con miso. El miso es este ingrediente salado a través de una soya fermentada. Bueno, algunos porque otros no. Y es súper salado. Pero funcionaba también en una panacota dulce. O sea, entonces son cosas que de verdad tienes que ver que pueden ser algo único del lugar. Fíjate que por casa de mamá hacían unas baguettes con frutos rojos en medio y eran unos creo que era pechuga de pavo y no sé qué más, pero todo lo demás estaba bastante bien. Entonces eran cosas agradables que ibas teniendo. Hay una panadería de un señor que se llama Uriel y él hace panadería gourmet. Él era un chef la verdad no recuerdo de dónde era chef, pero era chef ejecutivo de un grupo. Me acuerdo que él también estuvo en un grupo Radiquio. Y fíjate que en su panadería tenía unos panes de pera buenísimos. No los he probado en otro lugar. Y sí que si yo abriera hoy una cafetería, le tendría que encargar ese tipo de pan. O sea, ¿por qué? Porque sería el único que lo tendría. No solamente es que le metas los frutos secos al pan, ¿no? O sea, en este caso le metía pera. Y cambiaba todo. Y fíjate que eso es lo que yo creo que los jóvenes, y tú como barista, tú como dueño, es lo que tienes que empezar a buscar. El concepto. La atención personalizada. La calidad. Decía, tengo un amigo que decía que quien tiene la calidad tiene casi todo lo demás. Y sí, es verdad. Ya cuando tienes la calidad, por ejemplo, a nosotros nos buscaban mucho por el café americano. Había mucha gente que venía solamente por café americano y venían de lejos. Cuando cerramos una de las cafeterías, por lo que he comentado antes, la verdad es que nos seguían. No estaba tan cerca, eran 3, 4 kilómetros solamente para ir por el americano. Entonces, de repente tienes unos clientes bien fieles que no valoramos. Cuando tengas uno, valóralo, llámalo. Obviamente te va a dar dinero. Y pues ya nos veremos en el siguiente podcast. De hecho, en el siguiente vamos a hacer... Decime si que vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, pero no. Yo creo que en el siguiente podcast vamos a hablar acerca de el inventario. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y nos escuchamos en el siguiente. Bye.
En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas, y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.